En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Buenas tardes, no tan buena. En Bogotá hay un invierno terrible. ¿Cómo está Beatriz de invierno?
Aquí también llueve bastante, el río Seclusivo, el río Jambrí. Hoy solo ha sido lluvias pequeñitas, pero pues tiene que estar uno a la alerta, ¿no? Y tú, y Manizales, ¿cómo está Clemencia?
Sí, muy buenas tardes a todos. Por aquí también está haciendo mucho invierno. Llueve, hace frío terrible, ya parece Bogotá también.
Bueno, Adriana, como estamos nosotros en Bogotá, me pongo que está también allá con aguacero. Mire, saludos a Henry, nunca preguntamos por él. Entonces, Clemencia, ¿qué nos tiene hoy para decir?
Bueno, hoy vamos a hablar, cuando preguntan de qué es poesía, ¿qué puedes responder? Que poesía es la interpretación consciente del escritor como prueba de su dominio lingüístico, diferente al que emplea cotidianamente cuando no escribe poesía. Igualmente, el lector se prepara para conocer un poema y ya sabe que el lenguaje es más emocional.
¿Y usted le ha pasado que uno escribe hoy y se le hace muy bien, cuando lo lee dentro de 8 días, dice, bueno, yo escribí eso, lo desconoce, sí, ¿cierto? Sí. El momento emocional, seguro Beatriz también.
Sí, todas las
veces. Bueno, entonces les voy a leer la canción poema Muñequita Linda. Es así. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te quiero a ti, y de mí te acuerdas como yo de ti. Si a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir, sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Ahí fue.
Pues muy, muy bonito el poema. En Colombia hay que restituir la memoria de los poetas que a veces no son visibles, pero que son muy buenos.
Claro,
hoy, por ejemplo, vamos a restituir el valor moral del escritor prohibido a comienzos del siglo pasado. Se trata de Vargas Vila. Todavía sus novelas se venden por la sencillez del escrito. El nombre de Vila era José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla. Él nació en 1960 en Bogotá. El papá también era llamado José María Vargas Vila y fue general y murió en combate cuando el escritor era un niño. La madre se llamaba Evelia Bonilla Matiz. Lo crió con dificultad por la pobreza en que vivían.
Ah, de pronto leyó Evelia Martínez Bonilla, ¿no?
Evelia Bonilla Matiz, de pronto estuve investigando y es Bonilla Matiz. De pronto fue
un momentico, porque es que con Vargas Vila pasa como con el nacimiento de Laura Victoria el otro día. Con Vargas Vila hay varias versiones. Cuando nosotros estudiamos, por eso le dije, cuando nosotros lo estudiamos establecimos, porque el libro que él, donde están los poemas para la mamá, es Evelia Martínez Bonilla. Pero hay uno a saber en qué momento se altera la historia. Sí.
Sí.
A ver, Clemencia.
Realmente pasa con ellos, pero bueno. Como muchos otros adolescentes pobres, sin posibilidad de educarse, a los 16 años, Vargas Vila combatió en las filas del liberalismo contra los conservadores, igual que el papá. Perdiendo la guerra, se refugió en el Casanare y, de adulto, fue maestro en colegios de Ibagué, Huasca y Anolay. La verdad de su vida la escribió en su diario secreto, comenzado en 1889 en París, que heredó su amante Ramón Palacio Belviso, quien murió en el asilo de Santo Venia, ciego y en condiciones demenciales, sin entregarlo.
Qué pesar que se haya perdido, ¿no? Sí. Cuando Vargas Llosa era profesor, eso fue después de Venezuela y todo eso, después de haber sido Escobar al Llano, él fue demandado por el jesuita rector del Liceo de la Infancia, que fue donde le dieron la oportunidad de dictar clases. El jesuita lo acusó de abusar de los niños. Y Vargas Llosa era homosexual, pero no pedófilo. Lo persiguieron, supongo, y en esa época huyó hacia Venezuela, ahí sí, ya tenía como el camino abierto, y escribió su libro Aurora o las Violetas allí, que todavía se vende en las librerías colombianas. Más tarde huyó hacia los Estados Unidos y se dedicó al periodismo. Él también vivió en España y en Barcelona, donde murió en andariego.
Sí. Sus obras se caracterizan porque los personajes buscan el sufrimiento en el mar. Por ejemplo, creó héroes contradictorios, sin credo pero con ambición de poder, imperando el individualismo como reflejo de su propia personalidad y antirreligiosidad. En su diario, en 1929, escribió: cada año una nueva angustia. Y no digo un nuevo dolor, porque ay, los dolores de vida son numerosos y fastidiosos como pálpitos. Problemas morales, problemas materiales, la pesadez enorme de la vida. Mi hijo ciego. Él dice mi hijo, pero algunos biógrafos afirman que era su amante. Es posible una adopción.
Ve, a mí me encuentra cada rato esos disparates en la... en la biografía de Vargas Llosa, nos quedamos sin saber, pero bueno, problema de...
Bueno, en la maledicencia colombiana figura colmado de odio por la madre, doña Elvira Bonilla Matiz. Pero la razón fue querer rendir homenaje a la vida del padre muerto en la guerra. Además, a la muerte de ella, le escribió un poema consagrado en el libro Pasionaria, publicado en 1887, cuya dedicatoria está al doctor Fosión Soto Rubio. Es de anotar que parte del problema religioso fue su pertenencia a la masonería. En la firma del libro están los tres puntos de los masones. Perteneció a la logia Estrella del Tequendama, una de las más antiguas con sede en Bogotá.
Así es. Entonces, cada una leemos un pedacito de Vargas Llosa. Beatriz, ah, comienza, ¿sí?
Sí, me parece estupendo.
A ver.
Un gran cisne negro, silencioso, prisionero en la nieve inmaculada de algún lago limpio y terso, semejaba en la almohada tu cabeza escultural, toda oculta en la opulenta cabellera destrenzada, que en mil ondas tumultuosas y soberbias ondulaba, cual las aguas de un torrente, tras un recio vendaval.
¿Cómo se nota la diferencia de la escritura de esa época a la de ahora, no?
Sí, totalmente.
A mí me tocó este pedacito. Un gran lirio, lirio abierto en la fronda lujuriante de un remoto país de sueños, bajo un cielo en nubes pálidas de un color límpido azul, su albo cuerpo semejaba en los nítidos encajes y los amplios cobertores y los tenues cortinajes ligeros y ondulantes que envolvían en, se envolvían en una noche de opalino índigo azul.
Un pichón de garza, blanco, con el pico rojo y suave, tembloroso y agitado, como el pecho de alguna ave, de esas aves que semejan bellas flores de las charcas, esas aves de la Italia que acompañan en su marcha, en su marcha triunfadora a la diosa del amor, atomaba un solo pecho de las gasas escapado, de las gasas del tocado que el gente permitía que así brotara esa flor divina y rara, semejando entre las blondas un nenúfar en las ondas o algún níveo azar en flor.
Oiga, yo ayer buscando aquí en la biblioteca, me encontré un libro de él que no recordaba que lo tenía. Se llama En las cimas. Y resulta que es una colección de ensayos sobre diferentes autores. Eso sí tiene un lenguaje complicado, pero no solamente saqué esta frase porque se me hizo muy linda, se llama A Miel y está dedicado a la soledad. Dice: hay de aquel que no halla el camino de la soledad, ese no hallará nunca el camino de su libertad. Bonito, ¿no?
Sí.
El tipo pensaba, bueno, ay, mire, dicen que la excomunión se debió a que se negó a arrodillarse ante un papa. Eso está también en este libro que les acabo de leer el fragmento. Pero es falsa. Revisando las bulas papales y las causas de excomunión consagradas en el derecho canónico, comprobamos que él respetuosamente y leal a su sentimiento de masón, ante la claridad de la bula que los excomulga, se acogió a ella y fue muy crítico. Pero en su obra María Magdalena valora a Jesús. Beatriz estaba con nosotros cuando trabajamos María Magdalena, ¿no?
Sí, claro.
Claro, la comparamos con sí, ah, bueno, ok.
Además, sus obras figuran en el índice o Index Librorum de libros prohibidos por la Iglesia Católica, existente desde 1559, que fue aumentada frecuentemente hasta 1996. Las obras citadas son Aura o las Violetas, Flor de Fango y Ante los Bárbaros, que lo obligó a huir de los Estados Unidos.
Oye, entonces ya no debe existir ese índice, ¿no, Hernán?
No, ya eso está abolido.
Sí,
Vargas Vila quiso morir en Barcelona y se dice que pidió que lo enterraran allí porque no quería regresar a Colombia ni muerto. La verdad es que el dirigente de la masonería, Jorge Valencia Jaramillo, el 24 de mayo de 1981, trajo sus restos a Bogotá, la lápida que hace parte del Museo de la Gran Logia de Colombia, y los restos están en el mausoleo en el Cementerio Central de Bogotá. Esto obedeció a la ley 59 del 5 de noviembre de 1996, que se hizo efectiva 15 años después, pero no fue el Ministerio de Relaciones que lo trajo. Lo trajo fue la masonería.
Sí, señor. Y yo todavía, no sé si Beatriz estuvo con nosotras el día que fuimos a ver la tumba.
Sí, claro.
Ah, entonces yo todavía me pregunto, bueno, si alguien no quiere que estar aquí, ¿para qué lo traen? Se me hace como medio irrespetuoso, ¿no?
Digamos que por rendirle homenaje, porque le fue negado todo. Y fue todo un buen escritor. De pronto para hacerle homenaje.
De pronto, ¿no?
Él estaba muy muy resentido con todo lo que le habían hecho, con todo lo que le había tocado sufrir. Entonces, pues, pero también hubo un reconocimiento por parte de la logia de exaltarlo y de que se viniera aquí al lugar que le pertenecía en la logia.
Y ahí sí, como dice el cuento, todo lo que le han de dar a uno, que se lo den en vida.
Pero si no tenía, ¿no sería que seguiría sufriendo?
Bueno.
No se sabe.
Bueno, Vargas Vila escribió: cuando me muero, poner mi cuerpo desnudo, como a la tierra vino, en una caja de madera de pino, sin barniz, sin forros, sin adornos vanos de recia ostentación, poner mi pluma entre mis manos y el retrato de mi madre sobre mi corazón.
Ah, tan bonito, ¿no?
Muy bonito.
Sí, muy bonito.
Y luego, ¿cuánto querría la mamá que pidió que le pusieran el retrato de ella entre las manos? Él fue muy amigo de Rubén Darío. Fue como de los primeros internacionales que le dio la mano. Pero vayan a saber, en esa época todo tan complicado. Era muy complicado. Yo preparen sus poemas porque yo les quiero leer uno que hice con el juego de las obras. Esto fue cuando estudiamos a Vargas Vila. Entonces le escribí lo siguiente. José María Vargas Vila Bonilla, poeta, soldado, maldecido, fundador perenne de revistas donde criticar era deber en páginas libres y anticlericales. maestro radical amigo de Silva, compañero en Europa de Rubén Darío. Entre copos de espuma, soñaste con las rosas de la tarde, mientras Ibis y Aura se confundían con las violetas entrelazadas con la flor de fango y los lirios blanco, rojo, negro, señalando a los parias entre sombra y sangre, verbo y dominación de las aves negras, jesuíticas, comulgadoras serviles del falso Dios. Ahí me quito a la novela.
Muy bueno. Yo, para hacerle homenaje a él, voy a leerles el inicio de La Ubre de la Loba, que es una novela de él, y que fue publicada en 1972. Dice así, está muy llena de metáforas y son como un ramo de flores, toda su poesía. Escrita allí dice: pubiscencias del sol aureolaban las texturas del mar, un azul luminoso, profundo, un azul de neofotis, circuía el gran buque de férrea armadura que avanzaba rompiendo las olas. Las espumas le hacían un cortejo de esclavos vencidos, flores de ámbar, prendían a la quilla. Las gaviotas volaban en torno como copos de nieve escapados de una ruda tormenta polar. Parecían en el aire calmado unas rosas muy blancas caídas de un lejano invisible rosal. Florecían en el alma de la tarde las grandes cornucopias de la luz y surgían de ellas como azahares las pálidas estrellas parpadeando de aquel sueño límpido de azul. Esto es un hermoso texto y un lenguaje muy especial, tanto muy de flores, muy
bonito. Muy adornado.
Sí, dice pubiscencia. ¿Qué es pubiscencia? Es refiriéndose a la edad de la pubertad. Habla, por ejemplo, en las cornucopias, que son, es el cuerno lleno de flores, de regalos, que va, creo que en el escudo de nosotros.
Aquí arriba.
Sí, que así palabras que no son muy dadas para utilizar, pero que las utilizaban de una forma majestuosa.
También es cierto que en esa época hablaban un español diferente al que hablamos ahora.
Claro que sí.
Era cierto, de pronto eso no era tan complicado. Clemencia, ¿qué nos va a leer?
Bueno, yo como siempre, así fuera de contexto.
No, ¿cómo que quiere? La crianza dice suyo.
Mira, yo no le hice ningún homenaje. Tengo todo aspecto mío, pero bueno, lo voy a leer. A ver, titula El secreto de tus ojos. Tus ojos marrón sensual, en ellos percibo el misterio y confío en ti. Tus ojos, respeto y lealtad, puerta al Edén perdido, llama que arde en mi constante infierno.
Sí, el de que hay color común y moliente lo hace sentir más sensual. Pues casi todos tenemos los ojos de ese color.
Sí,
hay que el sentimiento personal. Y Beatriz, ¿qué nos va a leer suyito?
Mío, Bogotá. Vestida de sol, luce radiante con tus años de esplendor. Los cerros tutelares, Guadalupe y Monserrate se desplazan al oriente. Con sus rayos matutinos, inician la mañana. Al occidente, la bordea perezosamente el río Bogotá. Cansado, arrastra en su cauce el agua turbia para sus sedientos hijos. Mosquera y junta, guardianas vespertinas, la luz apagan dando paso a la noche sideral. Al norte, Chía, en su majestuoso puente, fue paso de gesta libertaria. Al sur, el páramo de Sumapaz, el frailejón, grita de pobreza. Guacha, luce escalera humana de pobreza, esperando que la justicia social cubra la equidad a la ciudad. Muchos nombres has tenido, Atenas sudamericana, una de aguas humedales, la ciudad del eterno otoño, la ciudad de todos, muy noble y muy leal ciudad de Bogotá. Que tus años por venir sean cometas de prosperidad. Beso y me rindo a tus pies bajo el cielo claro de todos los agostos.
Ve, bonito le quedó Bogotá.
Pobre sí, Bogotá.
Muy buena
con sol. Hoy no estaba con lluvia.
Sí. Era otra época que no era de invierno como ahora. Bueno, ya está Clemencia, ¿tiene uno chiquito por ahí? Uno muy larguito para yo poder hacer una trampa.
Bueno, ahora uno pequeñito acá.
A ver.
Jamás lo sabrás. Pasé por tu costado para anunciarte, mi amor. Soñé con tus ojos del color de la almendra y el ébano de tu pecho. Hoy lamento haber despertado. Te fuiste con el viento.
Ah, muy bonito, muy bonito. Entonces, Beatriz, hace un tiempito yo le hice un poema, pero hoy se lo quiero repetir para que le vaya lindo con su intervención en los ojitos. Dice así.
Ah, gracias.
Beatriz, mujer de cámbulos y gualandalles, como sí. La sombrerera, lleva el terruño en el alma del rajaleño y el sanjuanero. Canta el bunde cuando encuentra al mohán y la patasola en cualquier playa del Magdalena. Antes del anochecer repite, soy
excelente. Ah, sí, muy lindo, gracias, Eda. Está precioso, casi que me describe con todo el terruño y con todos los mitos de mi Tolima.
Así es, escribe una cosa de sus mitos muy bonita, y ahí me salió. Bueno, mis amigas, nos veremos dentro del otro miércoles. Gracias, Adriana.
Bueno, gracias a todos.
Muchas gracias. Muy, muy chévere la...
Usted tiene la palabra en INSI Radio.